un suspiro y a tratar de recuperar el aire del programa en el que solemos reírnos un poquito, pero es que hay tanta cosa, tanta noticia ocurriendo, procurador, que queda uno como agotado, ¿no? ¿Un poco?
Así es, todo el tiempo además.
Todo el tiempo. ¿Usted es de dónde?
Yo soy bogotano, pero ahí me pusieron la luna de Barranquilla, tengo corazón barranquillero.
¿Usted se cree barranquillero?
Por el lado de mi mamá, porque además soy descendiente de Julio Flores, que fue un poeta que se fue a morir a Usiacurí, ahí muy cerca de Barranquilla, y tengo primos y familia barranquillera, y esa canción que está sonando me parece el himno más importante de la costa caribe de Colombia. Además, en semana que comienza el carnaval, ¿no? Porque el carnaval comienza este viernes.
¿Y usted es de los que va al carnaval?
Pues hace rato que no voy.
¿Canta, baila, se disfraza, todo?
Pero sí he ido un par de veces, la verdad, sí. Estamos con una gran campaña que comienza este viernes.
¿Qué es?
Carnaval sin abuso se llama, Vanessa. En este país, lamentablemente, en esta cultura tan machista y tan masculinizada.
¿Y tan machita?
La gente aprovecha las fiestas para violar los derechos de los niños, de las niñas, de abusar de las mujeres. Entonces vamos a lanzar un hashtag este viernes que se llama Carnaval sin abuso, a ver si podemos controlar todas esas conductas tan atípicas y tan lamentables que se dan en las fiestas de Colombia. Poder hacer un carnaval sin abuso sexual de los niños, las niñas y las mujeres.
¿Se va a ser médico?
Yo iba a ser médico, así es. Vengo de una familia de médicos, papá, mamá, hermanos. Pero bueno, ahora me toca hacer autopsias de otra naturaleza.
Su papá fue secretario de salud, ¿cierto?
Así es.
¿Y por qué terminó siendo abogado? ¿Estudió qué? ¿Derecho?
No, hasta último momento estuve listo a estudiar medicina, porque además mi hermano estudiaba medicina, mi hermana estaba también en los temas de la ciencia de la salud. Pero esa cosa pública, ¿no? O sea, me enseñó mi papá que había que servirle a la gente y que eso era lo que le daba sentido a la vida. Yo pensé que eso era a través de la medicina. Pero a última hora, porque me tocó ver un acontecimiento muy violento, y es que al papá de uno de mis mejores amigos del colegio lo asesinaron, uno de los primeros magnicidios que hubo en Colombia.
De Rafael Pardo Huelvas.
Era el ministro de gobierno.
Que no es el papá ni de Rafael Pardo.
No tiene nada que ver. Rafael Pardo Huelvas era de Córdoba, un gran dirigente del Partido Conservador, que además fue asesinado por un comando disidente de un grupo guerrillero en su casa, haciendo ejercicio en la bicicleta estática, y ese día decidí que tenía que estudiar Derecho. Ese día desistí de la medicina.
Pero alcanzó a emocionarse con que iba a ser médico y a empujarle.
Sí, totalmente, porque además en las giras de mi papá...
Además que no se parecen en nada. No, quiero ser pintor, no, voy a ser ingeniero.
Pero la versatilidad, además, de las profesiones, les cuento una anécdota. Estuve, me tocó ser el orador central de los grados de la Universidad ICESI de Cali, y hubo una estudiante que se graduó máxima cum laude en Derecho y en Ingeniería Industrial. Esas sí que son dos profesiones absolutamente, aparentemente incompatibles. No, pero yo creo que la medicina y el derecho tienen cosas en común. Por supuesto, no pude estudiar medicina, pero me tocó acompañar a mi papá en sus giras por Cundinamarca, en quemados, accidentes de carros, partos. Él entraba a los puestos de salud en Cundinamarca y siempre algo pasaba. Entonces había alguna emergencia y pues yo lo acompañaba con mi hermano. Entonces ya me tocó esa fase quirúrgica, y me tocó visitar anfiteatros y demás. No estaba listo para estudiar medicina, pero a última hora pues me dediqué a otras patologías distintas de las...
Esa gente que quiso estudiar medicina humanos. No estudió, le receta uno, ¿no?
Total.
¿A usted qué tiene? Venga, tómese.
Sí, yo soy especialista en esto. En la época en que nosotros vivíamos en París, el embajador de Colombia, que era el profesor Fernando Cepeda, decía que yo era el médico de él, pero bueno, eso no se puede decir.
Con
acá,
cuidado,
porque
¿no?
eso es irresponsable.
La automedicación
que es peligrosísima, además.
Pero anda con vademécum y todo, ¿entiende un vademécum?
Más o menos, claro, ¿no? Libros de medicina, bueno, me pasa por todos lados, entonces eso era pan de cada día, desayuno, almuerzo y comida hablando de medicina, algo se tiene que pegar.
Procurador, hablemos del escándalo de los últimos días en Bogotá, y es lo que está pasando con el código de policía y estos vendedores, compradores multados. Para usted, ¿hay una mala interpretación del código de policía? ¿Hubo un vacío en esa ley? Porque hoy nuevamente casos, el fin de semana casos.
Sí, yo creo que eso hace parte de la forma como somos fundamentalistas en este país. Fundamentalistas, extremistas, como estamos de polarizados, como está de fracturado el país, porque siempre es dentro de los extremos. Entonces sí es cierto que tenemos que defender el espacio público, pero no tenemos por qué echarle cloros a las empanadas
de
un vendedor ambulante. Eso no tiene ningún sentido, eso es una locura. Entonces, eso hace parte de esos extremos.
O sea, el señor no solo no puede vender la empanada, sino que si se la quiere llevar a su casa a comérsela, no puede. Eso es inverosímil.
Exacto. Y la condena, la persecución, por ejemplo, contra el que se está consumiendo ese producto. Yo creo que hay que respetar el espacio público, hay que respetar el medio ambiente y obviamente las normas de higiene pública de los productos que se venden en la calle. Pero llegar a los extremos es lo que nos tiene en este momento, en este grado de polarización tan grande que está el país.
¿Ha habido una mala interpretación del código de policía?
Yo creo que hay una exageración en la interpretación, sí. Repito, por el fundamentalismo, uno puede llevar las normas a convertirlas en como una actitud talibanesca, pues, de la norma, en donde uno la aplica con todo el rigor, porque termina desnaturalizándose, creo yo.
¿Pero qué es lo que ha dicho la alcaldía? Porque la alcaldía no se ha arrepentido del Clorox en las empanadas.
No, y lo ha manifestado la Secretaría de Salud. ¿Qué han dicho, Vanessa? Que ellos hicieron esa intervención con Clorox porque tenían que desinfectar unos productos que no estaban aptos para el consumo humano.
Es increíble, ¿no?
Sí, eso sucedió el fin de semana en la localidad de Suba.
Bogotá,
varias preguntas, señor procurador. La primera, frente al tema de la tala de árboles que ha sido polémico y que usted pidió detener la tala de árboles en el Parque El Japón, un fallo judicial dijo que se debía frenar toda intervención, pero ¿qué está pasando? ¿El parque sigue cerrado y siguen trabajando?
Sí, en eso ya hemos adelantado varias acciones y yo creo que ya iniciamos la acción disciplinaria. La Procuraduría cumple, para que nuestra audiencia lo sepa, una función preventiva que es evitar el daño en los derechos de la gente. Y eso es, por ejemplo, decirle a las autoridades, bueno, aquí hay que cumplir con esa norma, no haga tal cosa, o prevéngase de hacer tal cosa. Lo otro es que cuando ya el daño está hecho, cuando, por ejemplo, los árboles están talados y se pone una polisombra y se sigue trabajando adentro contra una orden judicial, pues ya hay que iniciar un proceso disciplinario. Y un proceso disciplinario supone una sanción. Y por eso le hicimos, en este caso particular, iniciamos un proceso disciplinario en contra de las autoridades del distrito que están contraviniendo una orden judicial. Es que yo creo que aquí estamos de nuevo en esa especie de esquizofrenia entre lo uno y lo otro, y aquí no nos tomamos en serio el medio ambiente, por ejemplo. Entonces tratamos de hacer respetar el espacio público con una mano y por el otro lado somos absolutamente condescendientes y tolerantes con las violaciones de un derecho colectivo como es el derecho al medio ambiente y la tala de los árboles que tanto le ha disgustado a la gente, sobre todo mirando si se respetan los estándares ambientales, que es nuestra gran preocupación. Esa fue la pregunta que le hicimos a las autoridades, una pregunta que no se ha acabado de responder, pero lo grave es que haya un desconocimiento de una orden judicial de suspensión de la obra, y por eso seguiremos adelante con la acción disciplinaria y tomaremos las medidas más drásticas si es necesario para que se cumpla con una orden judicial.
Y en otros casos, procurador, el alcalde nos dijo aquí en Mesa Blu que se estaban talando árboles en muchos sitios de Bogotá porque estaban enfermos. ¿Ese es un argumento válido o dentro de las investigaciones ustedes?
Eso hace parte de la prueba técnica que hay que hacer. Eso se puede decir muy alegremente, pero hay que comprobar que efectivamente eso se esté dando. Si es así, pues evidentemente es una medida que hay que tomar. Pero si está talando árboles para ponerle cemento, para los que son tan amigos del cemento, pues esa es otra historia.
Procurador, hablando del tema del medio ambiente, ¿qué pasó con el informe sobre la calidad del aire que la Procuraduría le había pedido al distrito?
Estamos en eso, no hemos recibido hasta el día de hoy una respuesta. Nosotros hemos estado actuando en varias ciudades del país, particularmente en la ciudad de Medellín, como ustedes saben que tiene uno de los peores indicadores de calidad del aire. Incluso hicimos un gran pacto por allá a comienzos del año pasado, a casi un año, y logramos además que una entidad tan importante como Ecopetrol, que nos sostuvo en un primer momento que no era capaz de entregar combustible mejor porque eso no le daba en sus balances y sus análisis financieros, meses después se comprometiera con la calidad del aire de Medellín. Nosotros queremos precisamente que los contaminantes se sigan comprometiendo.
Eso con salió la bastante bien, lo del aire de Medellín, pues obvio que el aire de Medellín tiene un montón de retos, pero porque ahí también las autoridades decidieron trabajar como de la mano y acatar esa sugerencia que hizo la Procuraduría en su momento.
Exactamente, ahí tuvimos como una especie de roce con el presidente de Ecopetrol, porque en la audiencia quería comprometerse a algunas cosas que nosotros considerábamos eran completamente irrelevantes y era casi un saludo a la bandera. Después Ecopetrol, su junta directiva, el presidente entendió que esto requería un compromiso grande y en eso estamos. Y permítanme decirles también el caso de Cartagena, que aquí no es el aire sino es el agua. Colombia tiene un gran irrespeto hacia el tema de la calidad del agua. Ustedes llegan a los cuerpos de agua en este momento de Cartagena, la Ciénaga de la Virgen, la Bahía, los caños, y todos son pozos sépticos y todo el mundo mira para otro lado. Nosotros suscribimos hace dos semanas con el alcalde Pereira, el gobernador, la agencia ambiental, la corporación Autónoma Regional del Dique, un gran pacto que se llama un ecobloque y que es un acuerdo entre muchos entes públicos y privados, a ver si por fin nos tomamos en serio el medio ambiente. Y le dimos claramente al alcalde de Cartagena, juéguesela por el medio ambiente, usted le queda únicamente 10 meses acá y demuestre a la ciudadanía que usted es capaz de hacer la diferencia en el respeto del medio ambiente. Lo mismo, exactamente, es que la depredación de los ríos, de los páramos, es como si consideramos, yo lo he dicho muchas veces, aquí hay gente que dice, no, es que el medio ambiente es una variable transversal. No es transversal, es una variable prioritaria del desarrollo, está en primer lugar, y esto no es fundamentalismo. Y pero por eso es tan importante tomarse en serio.
Uno oye temas. Procurador, que dicen acción, la Procuraduría abre investigación, acción disciplinaria, hace unos llamados. Lo de Cartagena, esas imágenes de esos peces, es impresionante, es que es un mar de pescados muertos, ya pescados porque están muertos. No sé, digamos, los árboles, las empanadas con Clorox, uno oye un montón de anuncios de la Procuraduría y luego pierde el hilo y no sabe en qué quedó.
Sí, en eso estamos siendo absolutamente consistentes, creo yo. Nosotros, por ejemplo, en mi balance de los dos años como procurador, demostramos que se impusieron más de 3.000 sanciones en lo que llevamos al frente de la institución. Porque, claro, uno tiene que abrir, y obviamente eso es noticia, pero después viene el periodo probatorio y después vienen las sanciones. Son 3.000 sanciones, de las cuales el 65% se trata de funcionarios que no son de elección popular y el 45% de funcionarios de elección popular. Es decir, hemos sancionado diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, representantes del Poder Legislativo. Y eso es muy importante destacarlo porque resultados los hay. Hemos distribuido esa información y yo estoy dispuesto a contarles uno a uno. Obviamente este no es el día ni la forma de hacerlo.
Pero eso no es una rendición de cuentas. Yes.
Pero sí quiero decirles que se abren las investigaciones y van a resultados y a sanciones que son muy efectivas.
¿Cómo funcionan esas investigaciones de la Procuraduría? ¿Dónde arrancan?
Arrancan con la denuncia ciudadana fundamentalmente. Eso quiero decirlo abiertamente. Y arrancan con la principal herramienta que tiene una democracia y es la denuncia en los medios de comunicación. Y eso no es que uno responda necesariamente al calor de los medios de comunicación. Es que muchas veces se tiene, por ejemplo, noticia de que algo anormal está sucediendo, de que un funcionario público está incumpliendo con su deber, y viene entonces abierta la investigación, se recolectan las pruebas en donde normalmente los testimonios que se recogen, por ejemplo, en audiencias anticorrupción que llevamos más de 25 en todo el país, el señor, el veedor ciudadano que llega con una carpeta debajo del brazo con las pruebas, eso nos ayuda una cantidad. Por eso yo quiero decirle a la ciudadanía, aquí la clave es denunciar. Estamos montando un sistema de seguimiento a todas las denuncias para que la gente en 4 o 5 meses pueda saber en qué va su denuncia, casi que en tiempo real. Eso es esencial, y mostrar que aquí hay resultados en la lucha contra la corrupción y contra la ética pública.
Por ejemplo, procurador, en ese caso, en tipo de investigaciones como la de 472, cuando era directora Adriana Barragán, y se hablaba de un posible fraude en unos contratos para el transporte terrestre. ¿Qué pasó con esa investigación? ¿Y qué pasó en su momento con las investigaciones contra el exdirector del SENA, Alfonso Prada?
Sí, en ese sentido yo les cuento, claro, para mí resulta difícil, y ustedes se acuerdan una vez que alguien se le criticó porque decía que era el sistema radial acusatorio. Yo no puedo ventilar los temas disciplinarios porque son temas de justicia disciplinaria en los medios de comunicación. Pero sí quiero decirle que ahí hay decisiones, ahí hay pliegos de cargos, ahí hay juicios disciplinarios, y esas investigaciones van por un buen camino y habrá resultados.
Hablemos de Hidroituango.
Sí, la gran preocupación, como ustedes lo saben, es si definitivamente se pudo tomar control de esa obra.
¿Qué fue lo que pasó, según la óptica suya, la investigación que usted ha hecho? Porque usted le abrió investigación a todos a las directivas de EPM, ¿no?
Sí.
¿Qué fue lo que pasó en Hidroituango?
Nosotros estamos avanzando fundamentalmente en dos investigaciones. Una que tiene que ver con el daño ecológico, con el daño ambiental, con el daño social, pensando siempre en los derechos de la gente. Esa fue la primera, que yo creo que para eso además estamos convocando una audiencia pasado mañana en Medellín, no para la investigación disciplinaria, que eso es importante, sino en ejercicio de la función preventiva, es decir, para evitar que se le siga causando el daño que eventualmente se le ha venido causando a las comunidades por cuenta de la construcción.
Entonces,
de la presa.
Un momento que me está diciendo varias cosas. Pasado mañana en Medellín, ¿qué va a hacer?
Hemos convocado, y aquí nos ha acompañado el Contralor General de la República, es decir, está en la Procuraduría y la Contraloría, una audiencia pública donde van todos los involucrados en lo que puede ser esta crisis ambiental que se vivió y que a lo mejor se va a seguir viviendo en el caso de la construcción de la presa. Van a estar las comunidades, los pescadores, los comerciantes, las organizaciones de la sociedad civil, los ambientalistas y por el otro lado las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Hemos invitado además no solo al gobernador de Antioquia, sino a los gobernadores de los tres departamentos que están siendo afectados precisamente aguas abajo en municipios, en zonas como La Mojana, que han sido afectadas por lo que ha venido sucediendo. Y la idea es recibir en una audiencia como normalmente las hace la Corte Constitucional, donde cada uno va a tener de 7 a 8 minutos y va a dar su testimonio y su versión sobre lo que ha venido sucediendo. Como resultado de todo eso, vamos a sacar unas conclusiones en lo preventivo. Repito, esto no es lo disciplinario, porque el proceso disciplinario cumple otra serie de procedimientos, y vamos a llegar pues a una serie de conclusiones que van a servirle a la Procuraduría y a la Contraloría en un control excepcional. Como les cuento, allá va a estar el Contralor con nosotros y todo el equipo de la Contraloría, a saber cómo podemos evitar vulneración de derechos de la gente.
¿Y disciplinariamente?
Disciplinariamente, eso va por otro camino. Están abiertas las investigaciones, estamos recogiendo las pruebas con los testimonios, eso sí, dentro del proceso disciplinario, pruebas que muchas de esas son técnicas además, como el impacto que tuvo el río Cauca, la forma como se redujo el cauce sobre las comunidades, cuánto afectó los derechos de esas miles de familias de pescadores, cómo ha sido todo el problema de la movilidad en términos de los derechos de tantas poblaciones del río aguas abajo, en fin, y cuál es el futuro, sobre todo, Vanessa, porque yo creo que aquí lo que hay que demostrar es que se tiene este tema bajo control, que no es la imagen que se ha llevado al país.
Pero esta imagen de decir lo de Ituango, pues obviamente uno quisiera, y creo que a todo Colombia le conviene que lo de Ituango funcione, pero el hecho de que alguien o una empresa o una gobernación o lo que sea decida, no, voy a bloquear el río por unos días o por unas horas y luego vuelvo a abrirlo, claro, ¿eso es normal?
Ese es precisamente uno de los aspectos
que tenga que está la potestad de apagar un río, ¿eso es normal?
Porque para eso se requiere una licencia ambiental, entre otras cosas. O sea, los ríos, según ha dicho nuestra Corte Constitucional, uno de los fallos
derechos
más revolucionarios,
el atrato,
son titulares de derechos. Claro. Y todos, por analogía, todos los ríos de Colombia tienen derechos, como los tienen los páramos.
Que es la sentencia que sale a raíz del atrato.
Exactamente. Entonces, al aplicar esa noción de derechos de los ríos, pues estamos violentando algo que pertenece a los derechos colectivos de los ciudadanos. Que repito, el problema de Colombia es que eso no se ha tomado en serio. Como no se ha tomado en serio la minería ilegal, lo que puede estar pasando hoy en Ismina, Vanessa, es el resultado, por supuesto, de una gran imprevisión a nivel de gestión del riesgo, pero también de la minería ilegal. Todos sabemos lo que ha hecho la minería ilegal en cambiando los cauces de los ríos y en generando unas tragedias ambientales que hemos sido incapaces de controlar. Luego, todo eso viene en el mismo paquete.
Mire, lo que pasó en el río Ranchería, por ejemplo, en La Guajira, que es tan impresionante, porque tienen una represa, que la represa pues parece el paraíso en la mitad de un desierto, pero el río Ranchería, la represa, la verdad es que le sirve única y exclusivamente a los arroceros de la zona. Lo secaron y punto. De ahí para arriba, quienes vivían del río, hoy en día está seco. La Procuraduría lo sabe, la Fiscalía lo sabe, los periodistas lo hemos denunciado, aparece constantemente, y ahí está la represa del río seco.
Sí, ahí tenemos precisamente una investigación que va a ofrecer resultados pronto. Es que detrás de esto, Vanessa, lo que hay es una incapacidad de la gente de concebir cuáles son los bienes públicos. Aquí la gente cree que uno dispone del medio ambiente a su antojo y para su beneficio personal. Yo le decía a los estudiantes de Cali en el grado el sábado, por eso es la necesidad del compromiso de lo público. Y el primero que tiene que estar comprometido con lo público es el sector privado. Es que una empresa privada que maneja recursos públicos está metida en lo público. Y hoy se habla de responsabilidad social corporativa y ecológica. Todos son saludos a la bandera. Pero acciones específicas de la empresa privada para proteger el medio ambiente, eso es lo que tenemos que comenzar.
¿A EPM se le fue la mano con Hidroituango, con lo del río Cauca?
Yo no quiero anticiparme a eso porque yo soy el juez disciplinario de esa decisión, pero lo que es claro es que sí vivimos una crisis ambiental. Nosotros en un momento dado le dijimos al presidente, piensen en declarar una emergencia ambiental, porque son muchas las comunidades, la vulneración de derechos. Ya nos dirá el proceso disciplinario quiénes han sido los responsables. Yo no me quiero anticipar a eso. Pero el tema ambiental sí tuvo una crisis muy severa, una de las más grandes del país en los últimos años.
Entiendo, procurador, que la Procuraduría y los gobernadores de la zona del río Cauca van a interponer una acción popular en ese viaje que usted va a hacer a Hidroituango.
Sí.
¿Qué esa, es eso? ¿Qué es lo
que
supuesto,
van a hacer? Por supuesto, Vanessa saca la noticia acá. Exactamente. esa es la noticia, Vanessa. Nosotros hemos estado en conversaciones con los gobernadores de los tres departamentos de la costa y vamos a interponer una acción popular. ¿Qué es una acción popular? Es una acción de protección de un interés colectivo, como es el medio ambiente en este caso, para que un juez determine por la vía judicial, ni siquiera por la vía de la Procuraduría, que es lo disciplinario, lo preventivo, cómo se puede evitar el daño que se va a seguir causando y determine con toda claridad un poco las responsabilidades que se dieron a nivel de quienes protagonizaron y tomaron unas decisiones que generaron esa crisis ambiental. Para eso es una acción popular y eso lo vamos a presentar ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Un ejemplo muy concreto, Vanessa, fue lo que hicimos en el caso de Odebrecht, cómo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mientras los señores de Odebrecht le estaban ofreciendo 10, 15...
Una acción popular fue lo que terminó en la multa de Odebrecht.
En la multa más grande de la historia que ha impuesto el Poder Judicial en América. 260 millones de dólares. Cuando ellos estaban ofreciéndole a Colombia 10, 15, 20, creo que llegaron como hasta 30 millones de dólares.
Ah, sí, bueno, sí, 30 y terminó. Sí,
igual al sobornito ese a uno de tantos que hicieron, no. Un juez en una acción popular que interpuso la Procuraduría, puso una indemnización de 260 millones de dólares.
Entonces, ¿eso significa que eventualmente esta acción popular que usted, la Procuraduría, está interponiendo con los gobernadores de la zona podría terminar en una multa para EPM?
Podría terminar en una multa para quien se determine fue el causante de esa crisis ambiental, que yo no me puedo anticipar a decirlo acá. Pues las decisiones, quienes tomaron una serie de decisiones en su momento que generaron esa vulneración de los derechos de la gente.
¿Y quiénes toman las decisiones en Hidroituango?
Quienes están al frente de las autoridades y tienen poder decisorio en un momento dado.
O sea, si la Junta afectar, de EPM pues, y la Gobernación nosotros hemos abierto, de Antioquia.
Nosotros hemos abierto la investigación en contra de las autoridades departamentales, municipales y miembros de la Junta Directiva de la empresa.
O sea, EPM en la mira de la Procuraduría es el titular.
Pues vamos a ver qué dice la acción popular y qué dicen las pruebas dentro del periodo probatorio dentro de nuestra investigación disciplinaria. Insisto, la gran audiencia de pasado mañana en Medellín no tiene fines disciplinarios, sino preventivos. Estamos en la preocupación de la defensa de los derechos colectivos e individuales de tantas personas que pueden seguirse viendo afectadas por esta crisis.
Entonces va por un lado la disciplinaria y por otro lado
la preventiva.
La preventiva. Numeral, Vanessa, pregunte al procurador qué dicen Octavio nuestros oyentes.
Hay muchísimas preguntas, muchísima gente que está participando a través de las redes sociales. Por ejemplo, Sergio Clavijo dice, si considera viable una acción disciplinaria en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes contra el fiscal general, dice Sergio Clavijo, por los impedimentos que no declaró y luego hizo por presión ciudadana.
Sí, yo les cuento ahí lo siguiente. Obviamente el fiscal general tiene su propio mecanismo de responsabilidad política y jurídica. Como procurador yo no tengo ninguna competencia sobre la Fiscalía General de la Nación.
No.
Yo creo que él ha estado, pues, digamos que poniendo la cara al país, ha tenido dificultades que se han venido superando. Y yo creo que lo que tienen que operar aquí son las instituciones, y las instituciones han venido operando. Me parece como si me llegara... Dios me ampare de tener una situación similar a esa, pues el poder dejar funcionar las instituciones. Yo creo que lo único negativo, precisamente, es tratar de impedir que las instituciones funcionen. La fortaleza de nuestro Estado de Derecho es la fortaleza de la institucionalidad, y en eso estamos apostando a que cualquier tipo de investigación se surta precisamente en los conductos regulares.
Procurador, ¿por qué hay tanto temor al funcionamiento de la JEP? El fiscal envía ciertos reparos, usted envía una carta al presidente, el expresidente Álvaro Uribe está pidiendo eliminarla, muchos sectores objetándola. ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que está pasando alrededor de la JEP y la ley estatutaria?
Yo creo que la JEP ha sido rehén de la polarización del país y eso es lamentable. La JEP no puede manejarse en términos de esa fractura política, ideológica tan grande que hay en Colombia. Por eso yo siempre he dicho, nosotros como Procuraduría hemos estado tratando de mantenernos en el centro, en el fin de la balanza, no estar ni allá ni acá. Yo digo normalmente, si a mí me ataca con virulencia como me pasa la extrema derecha y la extrema izquierda, es porque estoy haciendo las cosas bien y trato de mantenerme ahí. Yo he dicho, los que vayan a criticar a la JEP, que lo hagan dentro de los conductos tradicionales, incluso en el litigio dentro de la propia JEP, en donde la Procuraduría está jugando un rol de defensa de los derechos de las víctimas. Lo que uno no puede es ponerle un taco de dinamita a la JEP para acabar con el proceso de paz. Eso no es permisible, eso no es acudir a la institucionalidad. Entonces, en ese sentido, por eso yo lo he dicho y no quiero entrar en esa controversia con nadie, nosotros pensamos desde el punto de vista constitucional que había que respetar la cosa juzgada constitucional, el fallo de la Corte sobre la JEP. Hay otros que piensan otra cosa y vamos a ver qué determinación va a tomar el presidente de la República.
¿Quién le puso un taco de dinamita a la JEP?
No, hay personas interesadas desde los extremos en vulnerar algo que es una norma de la Constitución. Es que la JEP no solo fue el producto de un acuerdo de paz, sino que hoy está en la Constitución de Colombia.
O sea, el presidente Duque debería, ¿no?
Fue avalada por el Congreso. Yo creo que es un hecho cumplido. Se presentaron una cantidad de objeciones en el debate legislativo, ante la propia Corte en la audiencia. Pero seguir insistiendo en que uno vaya a acudir a un mecanismo que yo considero que no es ni oportuno ni constitucional, como son las objeciones, para seguir además en una ronda interminable en donde si entonces vienen las objeciones y él van al Congreso, así objeten un solo artículo de la JEP, van a tener que volver al control de constitucionalidad.
No, como un país que avance, ¿no? Un poco le da a uno la sensación de que este país otra vez vuelve sobre discusiones.
Claro.
Sí, puede que a la mitad del país no le guste, pero a la otra mitad sí.
Es el síndrome de la bicicleta estática. Entonces seguimos dándole vueltas a los mismos temas, sumados en la misma polarización de tantos años. Y lo que es más grave de todo, Vanessa, que aquí por cuenta de estas discusiones del conflicto hemos aplazado los grandes debates de Colombia. Yo decía en una frase que ha calado mucho, es el humo de la guerra nos dejó ver la corrupción.
Esa frase que en su momento fue tremenda, le habla uno de la historia de un país en el que los periodistas nos pusimos durante muchos años pues al servicio de la vida. Es que cuando hay un montón de gente que le dice a uno en Twitter, ay, pero ustedes ¿por qué no están hablando de Odebrecht, del fiscal, de no sé qué? Porque hay muertos. Cuando hay muertos, cuando hay la vida en riesgo, pues lamentablemente el periodismo, cuando hay una toma guerrillera, pues está ahí, ¿no?
Por eso, Vanessa, las nuevas generaciones no pueden permitirle al país que vivan lo que le tocó vivir a mi generación a finales de los 80s y a comienzos de los 90s.
Esta violencia.
Es un deber, una responsabilidad generacional evitar el regreso de Colombia a ese teatro de la guerra.
¿Usted cree que estamos volviendo a ese teatro de la guerra?
Pues hay personas que están interesadas en eso. A nivel de las regiones hay una conformación de nuevos grupos que están atentando, por ejemplo, contra los líderes sociales. Yo estoy convencido, y eso lo han dicho todos los que han intervenido en este proceso de esclarecimiento de crímenes, que es el crimen organizado, son los grupos armados los que están atentando contra nuestros líderes sociales, que yo creo que sigue siendo uno de los problemas que no se ha solucionado y en el que todos debemos estar empeñados por encontrarle además no solo la concientización de la ciudadanía, sino que claramente se determinen quiénes son los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestros líderes sociales.
Una obligación con el país.
Procurador, uno de los temas polémicos que viene también desde el uribismo y del representante Eduardo Rodríguez es esta iniciativa que radicó en el Congreso y que busca que los docentes puedan ser sancionados por utilizar sus clases para promover ideas políticas o realizar proselitismo a favor de alguna ideología. Esto quiere decir limitar la libertad de cátedra.
Sí, yo les confieso, yo no conozco el texto del proyecto, pero es evidente que cuando la democracia funciona,
mal,
hay que respetar unas reglas elementales de funcionamiento de la misma. Es como decíamos ahora, si el dictador o el sultán de Venezuela decide recortar la libertad de prensa, pues está incurriendo en un error que es un pecado mortal y que lo va a llevar a que tiene que irse de ahí. Entonces hay reglas elementales de la democracia que hay que respetar. Yo creo que la libertad de cátedra, insisto, no estoy opinando sobre lo que no sé porque no he visto el proyecto de ley, pero la libertad de cátedra es un bastión fundamental de la democracia en Colombia.
¿Usted fue buen estudiante o regulimbis?
Pues nunca tomaba apuntes y no me sentaba en primera fila, pero me iba bien en la universidad.
¿Y cómo que no tomaba apuntes? ¿Y no, entonces?
Pues, estudiaba ahí por los cuadernos de otros amigos y demás, porque me gustaba era poner atención y no tanto tomar apuntes.
Ah, muy bien. ¿Y eso le enseña a las hijas?
Pues
¿No tome apuntes?
No, eso sí las obligo a veces a que tomen apuntes. No, uno de tomar apuntes. Ya tomo apuntes desde viejo. Tengo esas libreticas negras en donde apunto todo ya, porque le comienza a fallar a uno la memoria también con tantos temas en la cabeza.
Estamos terminando el tema de Venezuela, que sin duda pues es como el comienzo, el final del día, porque estamos todo el día hablando de Venezuela últimamente, por cuenta que la situación en Venezuela es muy complicada. Y como telón de fondo está la posibilidad de una intervención militar, que como lo decíamos ahora, pues se le bajó un poco, las sensaciones que se le bajó el volumen, usted decía que se le apagó, yo creo que se le bajó. ¿Colombia debería meterse más en esto? Es decir, ¿hasta dónde llega el compromiso de Colombia? Eventualmente, las 5.000 tropas de Estados Unidos, que a estas alturas no sabemos si las van a mandar o no, si es verdad o no, o es mostrando los dientes de perro bravo, de John Bolton o no.
Eso, mi querida Vanessa, no solo es un error histórico, sino es un suicidio. Porque quien pagaría los platos rotos de una invasión militar. Todos sabemos en qué terminan las invasiones militares. Sería Colombia, serían los derechos de los colombianos y, por supuesto, los derechos de cuántos venezolanos que van a terminar en una guerra que no se sabe cómo pueda terminar, ingresando mucho más a territorio nacional de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Eso está excluido completamente de la tradición diplomática de Colombia, de nuestra tradición democrática. Tenemos el orgullo de decir, además, que en los tantos años de vida republicana tuvimos una dictadura unos 3 años. Pensar en una intervención militar es simplemente regresar de nuevo al pasado y equivocarnos de solución.
¿Y al otro día qué? Es que la pregunta de la intervención militar es, bueno,
así es,
¿al otro día qué pasa? ¿Qué pasa con las instituciones, con la
reconstrucción? Eso no es susceptible de ser comparable, están recordando a Noriega y a Duvalier.
Pero lo de Noriega, ¿no? Igual así, pues, que sí hayan creído que entraron y salieron, eso no fue así.
Eso
en Noriega
nunca
hubo
pasa así.
Violación de personas, de mujeres, bueno, hubo todo tipo de abusos contra los derechos humanos, sí, en ese país.
Aquí hay unas responsabilidades internacionales, además, que son inescapables, y yo creo por eso que hay que celebrar la declaración del Grupo de Lima de hoy, rechazando esa posibilidad de cualquier intervención militar.
Terminamos. Lo último sobre el episodio, está poniendo un trino Daniel Coronel, el episodio de Jorge Ramos. Dice, estoy hablando con Jorge Ramos, él y los otros miembros del equipo fueron liberados, los equipos y el material de la entrevista que no le gustó a Nicolás Maduro fueron confiscados. ¿Y qué dice Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Octavio?
Jorge Rodríguez había trinado hace algunos minutos un video en el que aparecía Nicolás Maduro hablando por teléfono con el presidente de Cuba, y luego colocó un trino que dice lo siguiente: por Miraflores han pasado centenas de periodistas que han recibido el trato decente que de forma habitual impartimos a quienes vienen a cumplir con el trabajo periodístico y han publicado el resultado de ese trabajo. No nos prestamos a shows baratos.
Bueno, tampoco centenas de periodistas, y le da entrevistas a Telesur y a Russia Today. Pero, poco, ¿no?
A centenares.
Conclusión, les quitó lo grabado y la entrevista no salió.
Exactamente, fue confiscado y desde las 4:30 de la tarde no se comunicaban hasta ahora.
Señor procurador, gracias.
No, Vanessa, cuando se confisca la verdad es porque la dictadura está en su ocaso, y esperemos que, no sé cuánto se vaya a demorar ese proceso, pero los días últimos le tienen que llegar a esa dictadura salvaje de Venezuela.
Sí, qué pesar, Venezuela, un país tan querido, con tanta gente, ¿no? Con gente tan admirable, tan vecino, con una frontera tan grande con Colombia, con tanto potencial, y en este momento con un destino tan enredado. Pero nuestro corazón siempre ahí, acompañando a Venezuela. Gracias, señor procurador. Feliz noche.
Mil gracias, Vanessa. Muy grato haber estado aquí con ustedes. Un saludo muy especial
aquí
a todos.
Aquí siempre bienvenido. No le ofrecemos vino porque en esta cabina el doctor Gallego no nos deja hasta ahora, pero estamos trabajándole a eso para el 2020.